mayo 23. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas.
W Radio.
Continuamos.
Desde Acapulco, nuestro destino es todo México.
Tianguis Turístico 2022. Al aire.
Por W Radio.
A lo largo de estas jornadas de intercambio comercial, se habrán superado las 65.588 citas de negocios.
El sector turístico es una muestra de que México va a salir adelante.
El Instituto Nacional Electoral acaba de firmar un importante acuerdo con los 7 partidos políticos nacionales para impulsar la agenda de niñas, niños y adolescentes a partir de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 23 de mayo del 2022 y yo estoy padeciendo porque estoy en un Facebook Live y tengo aquí enfrente de mí al equipo Digitales, porque uno hace radio para venir despeinada, para venir que nadie te vea y aquí tengo a mi querido Ari Galicia que está haciéndome sufrir muchísimo, pero bueno, saludos, si es Facebook Live, ¿verdad? Porque igual estoy diciendo una barbaridad, estamos ahí en Facebook Live, por supuesto, en W Radio México, así que desde aquí los saludo desde Acapulco, donde estamos transmitiendo completamente en vivo, porque se está celebrando la edición 46 del Tianguis Turístico, aquí precisamente en este extraordinario y hermoso puerto, así que aquí me pueden ver a mí, no está Javier Risco, como ya saben, se está de vacaciones, pero bueno, pues atrás de mí hay una bonita alberca, hagan de cuenta que estoy de vacaciones, nomás que yo estoy aquí chambeando, pero bueno, ahí estoy, en vivo y en directo a través también de Facebook Live. Hoy mucha información esta mañanita, porque como les decimos, vamos a hablar de turismo, pero también tenemos muchas otras cosas. Así que gracias a todos los que han estado desde muy temprano aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hoy no he dado los teléfonos, básicamente porque ya saben que no me los sé. Así que si por ahí me echan los teléfonos, con muchísimo gusto los doy, pues para que saluden a Anita y para que nos manden también ahí un saludo. ¿Cómo les fue de fin de semana? Vaya fin de semana deportivo. Ya nos lo decía Juan Carlos Zúñiga hace unos minutos, de verdad, qué agenda deportiva este fin de semana, muy emocionante, sin lugar a dudas, y bueno, pues todavía hoy, como ya se decía, es el partido de vuelta de la final del fútbol femenil en nuestro país, así que, bueno, estaremos por supuesto atentos a ello, pero fútbol, por supuesto, la Fórmula 1, me imagino, Zúñiga, que todavía veo que andas por ahí, también básquetbol, ¿verdad? O este fin de semana también, ¿verdad? También, así que bueno, pues movidísima, sin lugar a dudas, la agenda informativa. Ya saben que W Deportes se transmite aquí en esta estación a las 5 de la tarde. Hoy van a estar aquí también desde el stand en donde nos encontramos aquí en el hotel, enfrente del Centro de Convenciones Mundo Imperial, aquí en Acapulco. Así que paso rapidísimamente a saludar a varios de los que están con nosotros esta mañanita aquí a través también de nuestras redes sociales. Mi querido Taxi Driver, muchísimas gracias. Aquí hablándonos justo lo que pasó con el América, con Tigres, que ya nos comentaba hace rato Juan Carlos Zúñiga, esta alineación de extranjeros y lo que estaba significando. También por acá, bueno, mi querido Domingo Zárate, ya desde tempranito. Jesús Juárez también, gracias. Dice, por favor, ¿ustedes saben algo sobre el cierre de vialidades en el Estado de México? No, ahorita vamos a preguntarle, por supuesto, a Víctor Sandoval. También anda por acá Adrián Chavarría, Dice, falta de grito tempranero, deseos de un excelente lunes. Bueno, pues ya me aventé un mejor grito. Lo que pasa es que a las 6 de la mañana, es que de verdad, estoy aquí en el lobby del hotel, y aquí arribita de mí, pues están los cuartos. Entonces, la verdad es que ahorita ya son las 7. Yo imagino que la mayoría de la gente que vino, sobre todo al tianguis turístico, ya debe estar despierta, porque bueno, pues aquí la actividad comienza ya en muy breve. Entonces ya no tuve tanto pudor en pegar de alaridos a las 7 de la mañana, pero créanme que a las 6 sí me dio tantita pena despertar por aquí a todos. Así que por eso fue un grito muchísimo más tímido. Gracias, en verdad. Carlos Tomasini, un abrazote, saludos desde Coyoacán. Qué envidia estar en Acapulco, aunque sea trabajando. Sí, la verdad es que es una maravilla, y lo siento, mi querido Carlos Tomasini. Sé, por supuesto, que tú eres americanista de hueso amarillo, y bueno, pues lo lamento por ti, por supuesto. Azarel también, gracias. Marta Tagle dice, todo bien con el Facebook Live, no sufra. Sí, es que se ve muy bien allá atrás, pues justo cómo está una alberca. Y ya le gustó aquí a mi Ari Galicia, me dijeron solamente el saludo, ella se clavó aquí en la transmisión. Pero bueno, simplemente Román dice, otra vez Vacación Risco, quiero una chamba así, ¿dónde me formo? Ándele, fórmense, por supuesto. Ya saben, Javier Risco va a estar fuera unos días, regresa por ahí del próximo miércoles, así que todavía va a estar varios días fuera, tomó unas vacaciones, y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Mucha información esta mañanita, pero les digo, estamos aquí desde el Tianguis Turístico en Acapulco, y vamos con Federico Sariñana, parte del equipo de W Radio Acapulco, porque bueno, pues ayer se inauguró este tianguis turístico. No estuvo el presidente López Obrador, llamó la atención sin lugar a dudas. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar al auditorio. Efectivamente, el día de ayer se inauguró esta edición del tianguis turístico con un llamado que hizo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, a recuperar esta industria como un detonante social. Explicó la importancia que tiene y que ha tenido históricamente esta industria en el desarrollo de nuestro país, y recordó que fue finalmente aquí en Acapulco donde inició todo hace 46 años. Explicó que sin duda es interesante y es importante ir cambiando la visión que se tiene del turismo. Detalló que lo que se ha buscado en estos últimos años es también descentralizar, porque son 6 destinos los que concentran prácticamente la mayoría de los visitantes en nuestro país, y además también se busca mejorar la calidad del turismo a través del número o la cantidad de dinero, de la derrama económica que deja cada uno de ellos en los distintos destinos. También explicó que este es de alguna manera el parteaguas después de esto que vivimos, estos 2 años de la pandemia por COVID, donde prácticamente quedó paralizada esta industria, no solamente en México, sino a nivel internacional, y poco a poco ha comenzado a recuperarse. Se percibe, Gabriela, un ánimo de un hambre de conocer, de salir, de explorar, de recuperar parte de ese tiempo perdido en materia turística, y sobre todo el poder encontrar nuevas formas también de generar este turismo. Hay que recordar que este tianguis también tiene la oportunidad de conocer todas estas vertientes que se van dando en cuanto al tema turístico, porque hoy hay turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de bodas, turismo de exploración, y eso es de alguna manera lo importante. Hoy será a partir de las 9 de la mañana el corte del listón inaugural, recorrido por los stands, y a partir de ahí, pues la relación de negocios, compra-venta, de todo lo que tiene que ver con esta importantísima industria en nuestro país y a nivel internacional.
Yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al trabajo, a la dedicación, a la entrega, al compromiso del señor secretario de Turismo, de Miguel Torruco. Muchas gracias. Y reconocer a todo el sector. México, después de la larga noche del COVID, está de pie. El sector turístico es una muestra de que México va a salir adelante. Hay un sector turismo consolidado, somos hoy el segundo país a nivel mundial, a nivel mundial de turismo, solamente superados por Francia.
Bien, las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue el encargado de la inauguración de este evento, donde reconoció esta importante industria. Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, también recordó que él, de manera directa o indirecta, ha formado parte de todos los tianguis turísticos al tener casi 50 años vinculado a esta industria, y señaló la necesidad de ir mejorando el tema turístico en nuestro país en todos los aspectos, en cantidad, pero sobre todo en la calidad de los visitantes.
En México se registró un decrecimiento del flujo turístico de solo el 46%, cuando a nivel mundial fue del 73%. Incluso algunas potencias turísticas de la lista de los 10 más importantes en la materia tuvieron caídas del 84% e inclusive hasta del 90%. En este contexto y de manera coyuntural, nuestro país se posicionó al cierre del 2020 y 2021 en el tercero y segundo sitio, respectivamente, a nivel mundial en recepción de turistas en este último año, tan solo por debajo de Francia.
Y por su parte, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, agradeció esta posibilidad de nuevamente tener este foro para que Guerrero y Acapulco en particular pueda mostrar este tema turístico. Hay que recordar que Acapulco ha sido el gran maestro, el gran padre del turismo durante muchos años para el resto del país, y hoy señaló que con este evento se permite nuevamente mostrar todas estas virtudes que tiene este maravilloso lugar como lo es Acapulco, en un aspecto también de buscar este desarrollo a través de esta industria.
En Guerrero estamos listas y estamos listos para esta edición histórica del Tianguis Turístico, que como bien dijo mi secretario, es el primer instante de un gran futuro, que entiende perfectamente la dimensión del turismo y su relación con el desarrollo, con el crecimiento del estado, su relación obviamente pues con el medio ambiente, con el ordenamiento territorial. Por eso en Guerrero vemos siempre hacia el futuro, hacia la integración de más opciones para nuestros visitantes y hacia el relanzamiento de nuestra cultura, de nuestras costumbres y tradiciones que nos hacen sentir orgullosos por esta tierra maravillosa. El cuidado de las maravillas naturales de nuestras regiones que disfrutamos con responsabilidad y con respeto. Quiero que disfruten de nuestro Guerrero, del Hogar del Sol.
Así es que a partir de unos minutos más comenzarán las actividades ya de esta jornada con el recorrido que se hará por parte del secretario de Turismo, de la gobernadora, de otros gobernadores. Hay que recordar que estuvieron varios gobernadores también presentes en este evento con el objetivo pues de dar realce a esta importante industria, Gabriela.
Sí, sin lugar a dudas, pero también, bueno, uno llamó la atención que no viniera el presidente de la República. ¿Qué se comentaba? ¿Qué se comentaba ahora sí que en pasillos de la ausencia del presidente de la República, Federico?
En algún momento se había comentado que se tenía cierta preocupación, porque hay que recordar que fue una jornada previa bastante intensa en el caso de Guerrero, porque hubo un bloqueo muy significativo. La desaparición de una joven en la zona rural de Acapulco el día viernes provocó el cierre de la autopista durante varias horas. Y además, los hechos que se han presentado últimamente en Acapulco también marcaban pues cierta preocupación por el tema de inseguridad y por el tema, digamos, de inconformidad social. Sin embargo, pues al final ya no hubo mayor problema y este evento se ha desarrollado de manera normal. Llamó también la atención la presencia del embajador de Estados Unidos en México.
Sí, era lo que te iba a preguntar.
Quien se reunió con los gobernadores y quien incluso tuvo encuentros de manera particular con la gobernadora de Guerrero, con algunos otros, y con quien incluso también intercambió algunos mensajes que pudieran entenderse desde el punto de vista político con el propio secretario de Gobernación.
Oye, que jugaron ahí de cuál era el cañón más más grande, ¿no? ¿No estaban con algo sí. de eso? Estuvieron por ahí con ese tema, ¿verdad?
Sí, en su intervención el secretario de Gobernación hacía alusión y le decía que, bueno, pues discrepaba porque se había mencionado en algún momento en estas reuniones que el cañón del Colorado era mucho más llamativo que el cañón del Sumidero, y había ahí una especie de polémica. Lo que llamó la atención fue la frase que utilizó el secretario de Gobernación, que dijo, pues hay que aguantarse porque no es así. Y esto, bueno, también tuvo distintas interpretaciones al asegurar que era mucho más atractivo el cañón del Sumidero que el cañón del Colorado.
Sí, bueno, la verdad es que interesantes también estos mensajes. Y sí, Federico, ayer me llamó a mí la atención, me prestaron por acá un coche y fui a comer aquí cerquita donde nos encontramos ahorita, y luego ya me fui manejando hacia Barra Vieja, que hacía tiempo que no iba para allá, y me llamó mucho la atención ver, bueno, primero varios retenes militares de seguridad, pero después pasando dos o tres de los retenes, pues retenes de la policía comunitaria, así casi alternándose. Ya estamos hablando aquí a nada, 10 kilómetros de donde me encuentro yo en estos momentos, Federico. Parte un poco de lo que se vive también en Acapulco, ¿no?
Sí, y no solamente en el caso de Acapulco, sino en el caso de Guerrero. Hay que explicar que efectivamente esta zona, lo que se conoce como el Acapulco Diamante, donde se encuentra el aeropuerto, es, digamos, ya la orilla del Acapulco que todo el mundo conoce. Efectivamente, algunos kilómetros después ya inician estos retenes de la policía comunitaria, de estos guardias civiles, que han generado tantísimos incidentes en cuanto a los temas precisamente de seguridad, de enfrentamientos con grupos delincuenciales, enfrentamientos entre ellos, y no solamente es un tema de Guerrero o de Acapulco, sino prácticamente todo el estado, y en varios estados se da este fenómeno donde pues existen estos retenes y quien no los conoce pues inmediatamente se sorprende y genera cierto temor. La gente que vivimos estamos relativamente acostumbrados a este tipo de situaciones que sí nos marcan una distancia completamente distinta de esto, Acapulco que vemos de la costera, del Diamante, de los hoteles, claro, sí, a esta parte rural a unos kilómetros.
Sí, a unos kilómetros, literal, la verdad es que sí me llamó la atención, pero bueno, gracias Federico, sé que al rato te vamos a ver por acá, vas a hacer por ahí un recorrido por el tianguis turístico para que nos cuentes también cómo están los stands, pero bueno, gracias por este reporte, muy buenos días.
Estaremos atentos, saludos.
Gracias, Federico Sariñán, aquí de W Radio Acapulco. Bueno, pues así se dio esta inauguración y como ya les decíamos, pues sí, llama la atención que no haya venido el presidente de la República. Normalmente suelen inaugurar este tipo de tianguis, este tipo de reuniones, en donde pues viene de verdad muchísima gente. Ahora sí que no solamente están presentes todos los estados de la República, están presentes, por supuesto, hoteles, líneas aéreas, líneas de transporte terrestre también, pero pues vienen también turoperadores de todo el mundo, operadores turísticos, a comprar, a ver, a negociar cómo está el turismo en nuestro país. Y bueno, sabemos la importancia que tiene. Así que bueno, pues ayer inaugurado por el secretario de Gobernación. Y sí, llamó también mucho la atención esta esgrima verbal ahí con el embajador de Estados Unidos en México, que sabemos que ha estado muy activo. Y bueno, pues ayer estuvo por acá, también como decían, reuniéndose con varios gobernadores. Así que parte de la información esta mañanita, en donde pues ya les hemos dado cuenta, en un minutito más vamos a hablar de lo que sucedió en Puebla este fin de semana, del asesinato de Cecilia Monzón, abogada, activista y exfuncionaria municipal también allá en ese estado. Ahorita vamos a hablar, por supuesto, también de ello. Y bueno, pues también del tramo 5 del Tren Maya. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales abrió a consulta pública el proyecto del tramo 5 sur del Tren Maya, que consiste en una vía ferroviaria de casi 68 kilómetros que va a correr de Playa del Carmen a Tulum, con dos estaciones y otras alternas, y esto va a afectar más de 516 mil hectáreas. Ahorita vamos a hablar también por ahí de las 8 de la mañana, nos vamos a detener en el Tren Maya, porque también va a ser interesante saber, bueno, ya que se da a conocer poco la afectación ambiental, es del tamaño que se imaginaban, es del tamaño que se estaba reclamando, bueno, pues también tendrán que venir las explicaciones de parte de las autoridades. Así que parte de estos temas, crece también en el mundo la preocupación por la llamada viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud prevé que sigan apareciendo más casos tras detectarse en los últimos 10 días en 12 países, entre ellos, bueno, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido. Y bueno, pues vamos a ver, esta vigilancia ya sanitaria se está extendiendo a países en donde ya se han confirmado más de 90 casos. Así que estaremos hablando también en esta semana de lo que significa esta viruela del mono, sobre todo las afectaciones. Y bueno, pues en nuestro caso, en nuestro país, llamó por supuesto también mucho la atención las declaraciones del presidente de la República la semana pasada, pues literal mandando al carajo a todos aquellos que se oponen o critican, por ejemplo, el sistema de salud, que se han criticado, por ejemplo, también la posible contratación o la anunciada contratación de 500 médicos cubanos. En fin, el presidente de la República literal dijo al carajo. Al rato les vamos a poner ese audio y bueno, pues es, por demás decirlo, lamentable este nivel de descalificación también cuando hay temas y temas tan importantes sobre la mesa. En fin, así las cosas. Vámonos a Puebla.
Estás escuchando Así las Cosas.
Mi más sentido pésame a la familia Monzón Pérez por el lamentable suceso del día de hoy, donde pierde la vida Cecilia Monzón. Seguiremos trabajando de manera coordinada con la zona metropolitana, reforzando los recorridos de seguridad. Seguiremos colaborando con las autoridades pertinentes para que este crimen no quede impune.
Así las Cosas.
Tengo en mis manos un documento que dice: más de 1,000 mujeres exigen justicia para Cecilia Monzón. Ante el asesinato del activista y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón, el día sábado 21 de mayo, en Periférico y Camino Real a Momoxpan, en el municipio de Cholula, Puebla, exigimos a las autoridades de la investigación adecuada y oportuna con perspectiva de género sobre este artero crimen. Y está firmado, es un documento más amplio, estaré leyéndolo un poquito más adelante, pero está firmado literal por más de 1,000 mujeres. ¿Qué sucedió este fin de semana allá en Puebla? Está en la línea Yasmín Tamayo, nuestra corresponsal en ese estado. Yasmín, ¿qué sucedió? El asesinato, pues, de una activista, una abogada feminista muy conocida más allá de Puebla y que además pues llevaba ya también un rato exigiendo protección. Yasmín, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Efectivamente, comentarte, pues se trata de un feminicidio más que se suma aquí en Puebla y que, como bien lo has comentado, ha conmocionado a la sociedad, a todo lo que es el gremio periodístico y político, por la actividad que tenía Cecilia Monzón, una feminista, una activista, una abogada que principalmente defendía a mujeres que vivían violencia de género, que apenas el pasado 20 de mayo, es decir, el viernes, había acudido a la Fiscalía de Puebla para preguntar por qué no avanzaba una de las carpetas que había presentado. Se trataba en esta ocasión de un asunto personal, así lo reveló ella misma a través de su cuenta de Twitter. Fue el sábado, alrededor de las 8 de la mañana, cuando fue asesinada a balazos mientras se trasladaba en su camioneta, justamente en Camino Real a Momoxpan y Periférico, esto es en la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con los primeros informes, Gaby, se trató de un ataque directo perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que la estaban siguiendo y cuando la alcanzaron, bueno, pues le dispararon en 6 ocasiones. Cecilia Monzón, pues había ya defendido durante toda su carrera prácticamente a muchas mujeres, se había defendido incluso ella misma de algunos hombres en el poder porque participaba en la vida política de Puebla. Había sido funcionaria, había sido candidata a cargos de elección popular, era madre, como se sabe ya, de un menor de edad. En estos momentos, de hecho, estaba enfrentando legalmente a Javier López Zavala, quien es exsecretario de Gobernación en los tiempos del sexenio de Mario Marín Torres, con quien tuvo un hijo, y bueno, pues esta demanda correspondía a una demanda de pensión alimenticia, que por cierto, hasta ahora seguía su curso. Después de conocerse este asesinato, Gaby, la Red de Mujeres en Plural convocó a una manifestación en la que se dio a conocer incluso que ella había solicitado con anterioridad justamente esta protección que la Fiscalía simple y sencillamente no había dado. Las reacciones por parte de las mujeres, de las políticas, de la sociedad, de los organismos a los cuales ella pertenecía, ha sido de indignación, ha sido de dolor. Por parte de las autoridades, pues esas declaraciones que se sabe casi todo el tiempo, de que no quedará impune el crimen, de que se está investigando, y bueno, pues la exigencia es que se haga, Gaby, porque este feminicidio se suma a los muchos que tenemos en Puebla, un estado que tiene alerta por violencia de género en 50 municipios, la cual, hay que decirlo, de nada ha servido, porque las cifras siguen y siguen aumentando, Gaby.
Pues sí, la verdad es que impresionante lo que nos dices, por además por cómo sucedió. Entiendo que esto fue pues a plena luz del día, ¿verdad, Yasmín?
A las 8 de la mañana, Gaby, ni más ni menos. A las 8 de la mañana, en una de las avenidas más transitadas de la zona metropolitana de Puebla, insisto, los primeros indicios que da la propia Fiscalía es que se refiere que venía siendo perseguida desde Periférico Ecológico por una motocicleta en la que estaban a bordo dos sujetos. Una vez que logran alcanzarla en una de las desviaciones, bueno, pues disparan en 6 ocasiones contra ella, privándola así de la vida.
Impresionante, la verdad. Bueno, pues vamos a ver qué sale de ello. Gracias, gracias, Yasmín Tamayo, nuestra corresponsal en Puebla. Y tenemos en la línea a Lisette Mejorada, activista precisamente allá en Puebla. Porque lo que queríamos, Lisette, pues es un poco saber, pues quién fue Cecilia Monzón, qué hacía, por qué ha sacudido tanto el asesinato de Cecilia Monzón, pues no solamente a Puebla, sino yo he visto activistas, a feministas de muchos lugares del país verdaderamente estremecidos después de este asesinato, como escuchábamos ahorita a las 8 de la mañana allá en Puebla. Muy buenos días, Lisette, saluda a Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. Pues un gusto estar aquí compartiendo contigo. La verdad es que qué pena que en este tipo de circunstancias, pero agradezco mucho pues la visibilización al caso y que pues te pueda platicar un poco.
Sí, por favor, Lisette, y como tú dices, sí, lástima que sea por estos motivos, pero sí quiero aprovechar para que nos cuentes, pues eso, ¿quién fue Cecilia Monzón? ¿Qué hacía Cecilia? Cuéntanos un poco de ella.
Pues Cecilia era una abogada penalista, también contaba con maestría. Ella era defensora de los derechos de las mujeres, aliada de la agenda de diversidad sexual. Cecilia pues llegó inclusive a ser mi abogada, así como la de muchas otras mujeres que estábamos sufriendo violencia. Uh-huh. Y pues en Puebla era una persona muy reconocida. Yo creo que también era una persona muy incómoda, porque era de estas abogadas no solamente aguerridas, sino que también inclusive llegaban a exhibir públicamente ministerios públicos, diligenciarios, funcionarios públicos, a cualquier persona que no tratara mal a las mujeres que tratara mal más bien a las mujeres que estaba defendiendo, y también inclusive todas las omisiones por las cuales estaba pasando ella como defensora.
Hay una, estaba viendo ahorita, por ejemplo, un tuit de ella, de Cecilia Monzón, de hace apenas unos días, hace apenas 3 días, y ponía ella en su tuit, dice: hoy estrené mi pulserita, solo fue entrar a la Fiscalía de Puebla de Género a preguntar por qué lleva un mes sin judicializarse mi carpeta mía de mí, cuando ya cuenta con todos los elementos, y que se me cae San Beni, y tiene, bueno, pues ahí la fotografía de su mano y una medalla. Esto fue apenas hace 3 días. ¿Qué era lo que ella pedía? ¿Qué pedía Cecilia Monzón? Sobre todo cuando dice, lleva un mes sin judicializarse mi carpeta. ¿A qué se refería, Lisette?
Pues bueno, Cecilia había pedido en múltiples ocasiones medidas de protección por amenazas de muerte e intimidación, medidas que muchas veces fueron negadas y postergadas en todo momento. Inclusive también hace unos días exhibió que una de sus clientas le acababan de emitir las medidas de protección, la Fiscalía de Puebla, que pidieron desde hace 3 meses. Entonces, Ceci pues atravesaba por diferentes procesos desde hoy hubiera estado tramitando justamente, iba a promover alimentos para poder tener la pensión alimenticia para su hijo menor de edad. Uh-huh. Y pues, en efecto, ella también estaba atravesando por diferentes carpetas, tanto de violencia política como de denuncia por amenaza. Y pues lo que tenemos por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género fue en muchos sentidos omisión. A mí me llama la atención porque ella era una de las personas más expertas en Puebla para tramitar las órdenes de protección, y es una pena que las haya solicitado en reiteradas ocasiones y no se las hubieran dado.
Es que además es impresionante esto que nos dices, Lisette, porque lo que nos dices es, bueno, Cecilia era una de las mujeres más expertas, por ejemplo, en esto, en tramitar órdenes de protección, y ella resulta sin esta protección y resulta asesinada. Cuéntanos un poco cómo era ella como persona. Me gusta siempre, cuando hablamos de casos así tan dramáticos y tan tristes, me gusta siempre como que recordemos a la persona, que no se nos olvide que detrás de un hombre hay una historia, hay una persona que seguramente tenía pues sus gustos personales, tenía su carácter. ¿Cómo era ella? ¿Qué recuerdas más de Cecilia como mujer, como persona, Lisette?
Pues yo agradezco mucho esto porque creo que es lo que nos devuelve un poco de sentido humano al estar en medio de esta tragedia. Y justo creo que una de las cosas que más recuerdo o la que más tengo presentes pues son sus carcajadas. Era una de estas mujeres explosivas que cada vez que sonría soltaba una carcajada. Definitivamente no tenía pelos en la lengua, absolutamente no le importaba quién fuera o quién estuviera enfrente de ella, cuánto poder tenía. Si ella tenía algo que decirle, si ella tenía algo que reprocharle con todas las groserías del mundo, ella lo iba a hacer. La verdad es que a mí siempre me encantaba leerla. Creo que, bueno, la verdad es que casi no uso Facebook, pero cuando entraba a Facebook sí me... Perdón. Pero cuando entraba a Facebook sí me llamaba mucho la atención pues todo lo que ella ponía. Le encantaba el vino. Todavía en mi cumpleaños, en diciembre del año pasado, me regalaron muchas botellas y justo destapé la primera por ella porque ya se le antojaba el vino. Le encantaba cantar, también le encantaba bailar y yo creo que pues era una de esas abogadas que todas las mujeres hubiéramos querido. Cuando yo estuve atravesando un proceso muy difícil, Cecilia me supo qué decir, me dio la confianza, me dio el ánimo, se salió de una fiesta para llegar a la fiscalía conmigo, no traía su cédula, mandó por su cédula. Hay muchas mujeres a las que ella acompañó que tuvieron hasta 5 abogados que se vendieron por los diferentes procesos tan complicados que atravesaban, y hasta que llegaban con Cecilia no solo sentían calma, sino sentían que era una persona que las iba a defender con todo. Y pues bueno, creo que esa es la imagen que yo tengo de ella, esa es la imagen que también pueden ver en sus transmisiones, porque la verdad si a ella le gustaba algo era hablar, ahí en sus transmisiones en Facebook, que son múltiples, siempre habla, siempre denuncia, siempre dice muchas bromas, y pues creo que esa fuerza con la que ella defendía sus ideales es una de las cosas con las que hoy me quedo.
Sí, y con eso es con lo que nos queremos quedar, y por supuesto además la exigencia de justicia en este caso, que se sepa qué sucedió, quiénes fueron, porque insistimos, asesinada a plena luz del día a las 8 de la mañana en avenidas de las más transitadas allá en Puebla, en Cholula. Te mando un fuerte abrazo, Lizeth Mejorada, a ti y a través tuyo, por supuesto, a todas las personas que conocieron y quisieron a Cecilia Monzón, y de verdad no soltemos este tema para que no se convierta en una estadística más en un país feminicida como es México. Un abrazo, Lizeth.
Sí, Gabriela, muchísimas gracias, y pues en efecto, ojalá la Fiscalía General de la República pudiera traer esta investigación, ya que la Fiscalía Local pues no solo tiene muchas omisiones, sino que también hacen falta muchísimos procesos desde el gobierno del estado hasta con el Poder Judicial. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti, Lizeth Mejorada, activista allá en Puebla, ya lo decíamos ahorita, ayer protestaron en la Fiscalía Estatal tras el asesinato a balazos de esta activista Cecilia Monzón, ocurrido, como ya decíamos, el sábado pasado en San Pedro Cholula, en Puebla. Y bueno, pues hay exigencias, les decía también que tengo en mis manos una carta, dice, más de 1,000 mujeres exigen justicia para Cecilia Monzón, y me parece importante lo que dicen estas más de 1,000 mujeres que firman esta carta. Dice, hacemos un señalamiento a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género por ser omisos a emitir las órdenes de protección que Cecilia había solicitado de manera reiterada. Exigimos al gobernador Luis Miguel Barbosa que en el ámbito de sus facultades constitucionales gire las instrucciones necesarias para darle celeridad a las investigaciones de forma adecuada, así como el cuidado de las pruebas, como lo son los videos y fotografías que pudieran ser esenciales para el esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado le demandamos la correcta investigación de este delito, mismo que debe de ser investigado como feminicidio, dada la naturaleza de la actividad de la abogada Cecilia, ya que era una defensora de los derechos de las mujeres. Exigimos que se encuentre no solo con los autores materiales, también a los autores intelectuales. Al Poder Judicial del Estado de Puebla, su colaboración para evitar la dilación de este procedimiento por cuestiones burocráticas, y en cuanto se judicialice la carpeta de investigación pueda dar sentencias acordes a la magnitud del hecho. Y le solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación la correcta cobertura con perspectiva de género, evitando emitir criterios que puedan revictimizar a ella o a sus familiares. Dice aquí, Cecilia no solo era una abogada, era la abogada de las mujeres, combativa, sin miedo, aguerrida y buscando siempre la justicia frente al mismo sistema patriarcal. Hoy, mujeres activistas, políticas, amigas y aliadas, nos unimos al llamado para exigir justicia y verdad. Y viene ahí la lista de más de 1,000 mujeres que firman precisamente esta exigencia. Y sí, México, país feminicida, no podemos dejar que esto se convierta en un número más o en un caso más. Así como hemos estado exigiendo justicia por todos los casos de feminicidios, también volteamos a ver nuevamente a Puebla. Y nos vamos a ir al corte con un audio que nos regaló la activista Marta Tagle, que forma parte también de este grupo de mujeres que firman exigiendo justicia en el caso de Cecilia Monzón.
Escuchas Así las cosas.
A nuestra querida amiga y compañera Cecilia Monzón la asesinaron arteramente. Quisieron acallar su voz, la voz de una mujer aguerrida, echada para adelante, combatienta, luchadora, pero se equivocan. Con este asesinato no solamente no callan a Cecilia, sino que encienden las voces de muchas mujeres que vamos a alzar la voz para exigir en todo momento justicia para Cecilia. Justicia para Cecilia, pero también para todas las mujeres a las que ellas defendía y contra la violencia con la que batallaba. No debemos seguir permitiendo que esto quede en la coyuntura, que nos duela por unos días y que simple y sencillamente pase. A las autoridades del Estado, a las autoridades federales, al gobierno, al Estado mexicano le corresponde poner a la disposición todas las facultades que tiene para salvar la vida de las mujeres. A partir de hoy, las mujeres nos declaramos en alerta nacional para exigir que cada uno de los casos de mujeres asesinadas impunemente se resuelvan, para exigir justicia para Cecilia, para Wendy, para cada una de las mujeres que han asesinado en este país. Justicia. Justicia para Cecilia y alto. Ni una más ya no debe ser una frase de coyuntura, ni una menos no debe de arrebatarnos el dolor cada vez sentimos cuando matan a una de las nuestras. Ninguna está a salvo, pero hoy más que nunca estaremos unidas para exigir justicia.
Así las cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará las razones de una posible recesión en Estados Unidos.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo de paso de aproximadamente 4 minutos. El resto de las líneas presenta afluencia moderada con avance continuo. Recuerda que arrojar basura o líquidos en las escaleras electromecánicas las deteriora y acorta su vida útil. Cuídalas, reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales. Higiénicos Elite, pañales Huggy Supreme y alimento para mascota Ganador y Minino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Ma, cierra los ojos. ¿Estás lista?
¡Ay, el auto de mis sueños!
Regálale a mamá un Mitsubishi con un bono de hasta 20 mil pesos o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Primer actor de teatro, cine y televisión.
Un homenaje a su trayectoria actoral.
Un reconocimiento a Héctor Bonilla. Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje al actor, amigo, padre y compañero.
Héctor Bonilla, su vida, sus sueños cumplidos y los que falta por realizar.
Y en la música, el sabor tabasqueño de Chemaney.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llega Hot Sale a Office Depot. Laptop Huawei MateBook de $19,999 a solo $12,999. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Lo más hot está en el Palacio de Hierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio. Mayo 20 al 23 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
México, aún lejos de concluir vacuna patria.
Reforma.
Transan y bingo, bloquean a Casinero.
Milenio.
En 13 municipios, 25% de policías asesinados, matan a 3 cada día.
Excelsior.
Clima extremo castiga al país.
La Jornada.
Fondo Monetario Internacional, cunden por todo el mundo las protestas sociales.
El Financiero.
Dow Jones, con la peor racha en casi un siglo.
El Economista.
Construcción de vivienda en el país encareció al doble dígito en primer trimestre.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Mañana con 43 minutos y gracias a todos los que han estado por acá comentando sobre todo lo que decíamos ahorita de lo sucedido allá en Puebla. Rápidamente por acá, Genoveva Rentería, gracias por tu comentario. María Elena Esparza Guevara dice, el corazón duele al escuchar esta entrevista a Lisette Mejorada. ¿Cuántas mujeres más no recibirán las medidas de protección que solicitaron a tiempo? Gracias también, María Elena. Por supuesto, Adriana Sanz, también te mandamos aquí un abrazo. Osiris Ramírez también dice, no normalicemos la violencia, no perdamos la capacidad de asombro y de indignación. Totalmente de acuerdo, Osiris. Muchas gracias. Y nada más comentar rápidamente, no lo hice hace rato, que comenzó hace rato ya la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ahorita se está hablando también de temas de seguridad y demás, así que bueno, pues en cualquier momento que haya algo que destacar, por supuesto, aquí lo comentamos. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo bien?
Todo muy bien, salvo el aire aquí en la Ciudad de México.
Sí, que estuvo tremendo, ¿verdad? Terrible. El aire, estuve viendo por ahí las tolvaneras, qué cosa tan impresionante. Oye, y me llamó mucho la atención, Enrique, contigo platicábamos, no sé si el viernes o el jueves, lo traían ustedes destacado ahí en la primera plana del Financiero, pues la importancia del sector turístico para la reactivación de la economía. Creo que era un informe de BBVA, si mal no recuerdo, que lo tenían ustedes destacado. Sí. Y me llama la atención que el presidente de la República no haya venido a la inauguración del tianguis turístico, ¿no?
Pues no le gusta viajar. Si no es para campañas. Pues sí, sorprende porque es una actividad que está generando una cantidad impresionante de empleos. Gaby, después del desastre, ahora está en la recuperación. De acuerdo, hoy justamente el INEGI da a conocer cifras de empleo al mes de abril, el primer trimestre, y señala que los dos sectores que más empleo generaron el último año, primero comercio, segundo turismo.
Ahí está, sí, claro. Sí,
fueron pues ahí está. ¿Sí? 586,000 nuevos empleos entre restaurantes, hoteles y todo tipo de servicios de alojamiento. Entonces, sí, es un sector realmente muy, muy importante y que pues debiera recibir más respaldo real y respaldo simbólico, como pues la asistencia del presidente.
Sí, porque sabemos que al final es eso, pues es un respaldo, digamos, simbólico la presencia del presidente, porque además normalmente viene, pues, ¿no? Enrique, no es que suelan fallar a esta cita, normalmente los presidentes están aquí, ¿no?
Sí, en un estado, Gaby, además, gobernado por Morena.
Además.
Donde hay una gobernadora que no tiene muchos meses de haber tomado su cargo. Entonces, sí, fue un poco extraño, no sé si le dio flojera.
Sí, quién sabe, pero bueno. Oye, y aprovecho, sigamos tantito con esto del INEGI. Entonces decías, comercio y turismo son los que más...
Son los dos sectores que más empleos generaron en el trimestre. En el trimestre, comparado con el mismo periodo del 2021, si en 12 meses, en total fueron 3 millones de empleos, 3,105,000 empleos. Uh-huh. Realmente muy importante la generación de puestos de trabajo de todo tipo. Aquí estamos hablando de informales, formales, en todos los sectores económicos. Y estos dos sectores del sector servicios, del área de servicios de la economía, pues fueron los más dinámicos realmente. Se quedaron arriba de la manufactura, que en otras ocasiones también es fuerte generador de empleo. La construcción, que también es generadora de empleo, pues no destacó tanto. Y más aún, Gaby, el tipo de empleo que se generó,
sí,
es sobre todo de micronegocios. 1,500,000 de nuevos empleos están asociados a micronegocios y justamente muchos micronegocios, desde guías de turistas, fondas, servicios muy diversos, están vinculados al turismo.
Claro.
Hay ocasiones en que se piensa que el turismo es solamente la gran hotelería o las líneas aéreas.
Sí, sí, sí.
Es decir, sí, empresas grandototas.
Sí.
Pero no, en buena medida el sector turístico tiene que ver con micronegocios, así que, y también el sector comercial, que fueron los dos que destacaron. Otro dato interesante, los 3,000,000 de empleos que se generaron, solamente 1,800,000, y ese solamente lo pongo entre comillas, corresponde a empleo informal. Todavía tenemos ese problema en México. Es decir, buena parte del empleo que se genera en todo el país sigue siendo
informal,
sin contratos de trabajo, sin prestaciones, sin las características que determinan una ocupación formal. Eso todavía no lo resolvemos en México, pero se ve claramente la actividad económica. Otro dato es el número de personas que en esta encuesta que practica el INEGI se declararon desempleadas. El desempleo bajó en 400,000. Fueron 2,000,000 y el año pasado, en el mismo periodo, fueron 2,400,000. Así que hay 400,000 desempleados menos.
Okay.
Y la proporción respecto a la fuerza total, a la fuerza laboral total, es de 3.5%, una tasa pues que no veíamos tan baja desde los tiempos previos a la pandemia.
Oye, ¿y se puede prever una tendencia o se puede ver como una tendencia? Porque sabemos además, bueno, y hoy por ejemplo escribes de esto que es importantísimo, nos amenaza una crisis alimentaria. Digo, sabemos que ahora sí que el mundo se está convulsionando un día sí y otro también, pero aún así podemos pensar en una tendencia, digamos, favorable para el empleo en nuestro país.
Mira, no sé qué tanto este ritmo de recuperación vaya a mantenerse a lo largo de todo este año,
claro.
Pero lo que se refleja en estas cifras, sobre todo lideradas por los sectores que comentamos, comercio y turismo, es que aumentó ya mucho la movilidad. La movilidad de las personas, la economía interna, está otra vez, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero está moviéndose. Está teniendo un dinamismo que no se veía quizás desde el 2019. Entonces, ese tal vez esté menos dependiente de lo que pase en el entorno mundial.
Okay.
Quizás sean más susceptibles, más vulnerables sectores como la propia manufactura, que ante un freno en Estados Unidos, pues de inmediato descienden. En este caso quizás es digamos, una base, un colchón que nos puede permitir un crecimiento, por lo menos en términos positivos, este año.
Bueno, pues por lo menos hay buenas cifras, pero lo que no, el índice Dow Jones, ustedes lo tienen también hoy en primera plana, tuvo su peor racha desde 1923, o sea, desde hace 100 años, Enrique.
Sí, prácticamente un siglo. Si lo mides en términos de número de semanas que ha caído, ya fueron 8 con la semana que concluyó la semana pasada. No había habido una racha, así, 8 semanas seguiditas de bajas de este índice desde 1923, ni en la Gran Depresión.
Wow.
Ni en 1929. Wow. Ahí había semanas malísimas, desastrosas, y luego se recuperaba un poquito. Ahora lo singular es que de modo continuo, una tras otra, desde marzo, todo marzo, bueno, parte de marzo, todo abril y lo que llevamos de mayo, ha ido a la baja y a la baja. No ha habido una semana buena en 2 meses, entonces esto se ve como un signo de lo que hemos hablado ya en diversas ocasiones, del riesgo de una recesión. Los inversionistas están vendiendo sus títulos, sus acciones, anticipando que las ganancias de las empresas van a ser menores en el futuro. Y por esa razón, pues se deshacen de las acciones e invierten en otro tipo de cosas, como por ejemplo los bonos, donde al contrario, pues las tasas de interés están subiendo y pues eso motivó esta circunstancia tan llamativa. La peor racha en términos de pérdidas semanales en casi un siglo.
Qué impresionante, la verdad. Qué cosa. Híjole, qué cosa. La verdad es que si uno no lo visualiza, ¿no? Hasta que lo platicas de esta manera. Pero bueno, oye, y luego, ¿qué temas? Además de esto que mencionas de la crisis alimentaria, que ya lo habíamos, ya lo habías apuntado aquí con nosotros en otro momento, hace rato me preguntaba a alguien que por qué el presidente Biden anuncia ayer la operación Fly Formula, o ahí les va la fórmula. ¿Qué crisis hay en Estados Unidos con la fórmula para bebés, la fórmula materna, la escasez de fórmula materna que los está obligando a traerla de Europa? ¿no? Eso, tal vez son de las notas que pronto no las recogemos como deberíamos, por lo que también ha significado, ¿no? Esto, el tema de la fórmula láctea para bebés, que entiendo que además, bueno, tuvieron que cerrar una planta porque se habían contagiado a algunos niños por unas bacterias, pero son, ¿cómo se va moviendo los mercados hasta en eso, Enrique, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, llama la atención que le pase a Biden. A él nunca le pasa nada malo. Sí. Se le juntó todo. Se le está juntando todo hasta este hecho que obliga a acciones como la que señalas, a buscar soluciones de emergencia, sí, para que los niños tengan suficiente alimento.
Sí, qué impresionante la verdad, pero bueno. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues el peso ni le va ni le viene lo que esté sucediendo con el Dow Jones. Ajá. 19.84. Mantiene nuestra moneda, 19.84.
Bueno, pues interesantes los temas y de verdad importantísimo tu texto esta mañana. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente, saludos hasta Acapulco.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero. Como ya decía, su artículo hoy dice: nos amenaza una crisis alimentaria, hay que hablar de ello, por supuesto. Y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana dice: Pachuca humilla al América y se mete a la final. Ahora sí que, así las cosas.
Y llegó a México la nueva e-Transit, la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y hola a la productividad cero emisiones, con hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Además, cuenta con toma de corriente ProPower on board de 2.4 kilowatts para dar energía a tus herramientas. Conoce la versatilidad de sus 5 diferentes versiones y descubre la opción ideal para tu negocio. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Al regresar, en Así las Cosas.
El gobierno federal reconoce una afectación crítica por la tala de casi 500 hectáreas de selva en el tramo 5 del Tren Maya. De esto conversaremos con Teresa de Miguel, reportera del País.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúan trabajando elementos del Cuerpo de Bomberos, así como Protección Civil, en lo que es la calle Salvador Alvarado y Martí, esto en la colonia Escandón, debido a un árbol que cayó sobre un auto estacionado. No hay personas lesionadas, la circulación afectada en dirección hacia lo que es la Avenida Revolución en este punto de la alcaldía Miguel Hidalgo. Por otra parte, se desplaza por lo que es la zona de Río Churubusco, ya con mucha carga vehicular, partiendo de la calzada La Viga a la calzada de Tlalpan. Puede utilizar el eje 7 sur, la avenida Municipio Libre, los atreves de Andrés Molina Enríquez, partiendo de Cotarco las calles hasta el eje 6 sur, también con circulación lenta. En algunos puntos no están funcionando los semáforos debido a algunos árboles, algunos anuncios que cayeron el día de ayer y afectaron el cableado eléctrico. En este caso, utiliza la calzada de Tlalpan con dirección al sur. El reporte que tengo.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Vamos a escucharnos.
Colchones América, tu lugar favorito.
Llegó Hot Sale a Office Depot. Laptop de 15.6 pulgadas de 14.499 a solo 10.499 pesos. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite AVE de 850 mililitros está a $34.90 o 4x3 en todos los purés de tomate y 3x2 en tía rosa y pastelitos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Salsa Fest 2022 se va a poner buenísimo. Jueves 2 de junio, Enclave, La India y los Ban Ban.
Viernes 3 de junio, Sonora Carrusel, Cito Nieves y Jerry Rivera.
Sábado 4 de junio, Diego Morán, Víctor Manuel y Oscar de León. Regístrate y obtén tus accesos gratuitos en la página www.salsafest2022.com.
Salsa Fest 2022.
Espéralo, del 2 al 4 de junio se va a poner buenísimo. Veracruz, Gobierno del Estado.
La historia de tu negocio puede hacerte ganar hasta 400 mil pesos. Regístrate en el premio FedEx para emprendedores pequeñas y medianas empresas y dale a tu negocio el impulso que necesita. Participa antes del 10 de julio en fedex.com/premio-fedex-mx. Conoce términos y condiciones. Una gran historia merece una gran recompensa. FedEx.
La temporada más hot llegó a Martí. Este Hot Sale te ponemos a sudar. Hasta 40% de descuento en las mejores marcas de tus deportes favoritos. Te esperamos en martí.mx.